Y para ponerte de buenas, bueno, pues busca todo lo que más detestas o admiras en los demás. Pueden darte una pista sobre tus virtudes y tus defectos. Y es que si una persona te resulta odiosa, es posible que estés viendo en ella una parte de ti mismo que a ti no te gusta. Por el contrario, si te sientes atraído, por ejemplo, por algún artista, alguien que te caiga bien, es posible que lleves un artista dentro de ti que quiere salir al exterior. Pero sobre todo no te amargues y mejor ponte de buena.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Iniciamos este jueves primero de agosto. ¿Cómo están todos ustedes? Alonso, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz de estar aquí en Día a Día nuevamente, como todos los días, que en estos jueves, que además estrenando mes, el mes de mi cumpleaños.
Claro,
y apesta viernes.
Y bueno, ya agosto, el tiempo vuela, y el día de hoy lo vamos a dedicar a tus hijos, ¿verdad? ¿Cómo puedes hacer para que crezcan bien físicamente, emocionalmente? ¿Qué tenemos que hacer como papás para fortalecer? Pero fíjate, Alonso, que hablando de niños, y en especial niños vulnerables, me llamó muchísimo la atención un artículo, una metodología que se está llevando ya aplicando en México y en muchos países del mundo, que consiste en relacionar, en ayudar, ¿verdad?, toda esta cuestión de caballos, acercar a los caballos a niños de la calle, es decir, los beneficios de esta psicoterapia, ¿sí?, asistida con equinos, es decir, con caballos. Y yo dije, bueno, ¿qué relación tienen? Yo no sabía que hubiera una metodología, y resulta que es algo que se está ya aplicando en México y que ha resultado, pues ha tenido muy buenos resultados. Resulta que del olor al alivio es un tránsito que muchas veces experimentan, sobre todo aquí los niños de la calle, pues que han sido víctimas, por ejemplo, de trata, de abuso sexual, de adicciones y de depresión, y empiezan ellos a convivir con caballos, y resulta que la interacción con ellos, con los equinos, los ayuda a identificar sus emociones y sobre todo a nombrarlas. Es algo que, si nos ponemos a ver, pues son experiencias durísimas de estos niños que tuvieron en la calle, y llegan, salen de ahí, los sacan, y luego dices, bueno, ¿cómo, verdad? Bueno, ya lo sacaste de la calle, ya pasó una adicción, ya pasó un abuso sexual, y ahora ¿cómo le haces, verdad?, para sanar a ese niño, a esa niña. Y resulta que acercarnos con caballos es algo que ayuda, y vamos a ver en qué consiste este método. Hay una empresa que se llama Técnicas de Aprendizaje Asistida con Caballo. Se acerca sobre todo a adolescentes de la calle que han salido, y trabaja con ellos, ¿sí? Y está comprobado que socializan mejor y las recaídas en las adicciones disminuyen, y su adherencia a la institución, ¿sí?, es mucho mayor. Porque algo que sí sucede, y haremos un programa con instituciones que trabajan con niños de la calle, sucede mucho que los niños llegan a estas instituciones, están por un tiempo, por un mes, a veces dos meses, tres meses, y vuelven a salir a la calle. O sea, la calle, vamos a decir, como que los jala, ¿no? Entonces es algo que, claro, que no está fácil, y hay que ver por qué. La adicción no solo es a la droga, sino también hay una adicción a la calle, ¿sí?, lo dicen los especialistas, porque en esta, pues, ¿qué pasa? No hay responsabilidades, no hay una estructura, y se vuelve un estilo de vida, y los adolescentes se vuelven adictos a esto. Entonces es algo que está pasando. Entonces, bueno, se ha notado con esta técnica que los niños que están en este proceso con caballos se fugan menos, fíjate, se cuidan más, es decir, si necesitan contactar un abogado o sesiones de terapia extra, las piden, lo mismo que, por ejemplo, un examen para detectar si tienen el VIH, se les ve más estructurado, se levantan temprano, se bañan, se lavan los dientes y hacen más actividades en el día. Además, la ansiedad severa que traen estos niños disminuye a moderada o leve en niños con este trastorno, lo mismo que quienes sufren estado de depresión. Los resultados han sido muy buenos y han sorprendido muchísimo a las autoridades. Ahora, ¿en qué consiste este método de psicoterapia asistida con equinos, es decir, con caballos? ¿Sí? La metodología, primero, está reconocida ya por 42 países, es avalada por la Asociación Americana de Psicología y consiste, ahí vamos, en que los adolescentes interactúan con una manada de caballos en libertad. Entonces, a través de los caballos, los adolescentes aprenden de ellos, y generalmente se trabaja con grupos máximo, eso sí, de 8 adolescentes, ¿sí?, durante 6 meses en 24 sesiones de casi una hora y media cada sesión. Las actividades en cada sesión, bueno, pues son diferentes. Deben participar mínimo dos profesionales, uno en salud mental y otro en caballos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el efecto? Bueno, cuando los adolescentes llegan, casi no hablan, la primera, ¿sí? Llegan con depresión, con ansiedad, con estrés postraumático, pues ya vimos todo lo que les pasó, sin habilidades sociales, no platican unos con otros, se les dificulta muchísimo expresar sus sentimientos y con esta terapia empiezan a desarrollar estas habilidades, se empiezan a expresar, ¿verdad? Dicen lo que piensan, lo que les duele y lo que quieren mejorar. El trato cotidiano con los caballos influye en la forma de ser de las personas. Yo es algo que no he experimentado, yo no soy, nunca me he acercado, pero sí me impresiona que sobre todo en adolescentes que han sufrido esto, ayude. Y cuando llegan, tienen cierta resistencia a convivir entre ellos, a expresar sus emociones, y poco a poco, fíjate, gradualmente empiezan a tener más confianza, más seguridad y empiezan a expresarse. Es un trabajo en equipo, las actividades pueden ir desde la simple observación de los caballos hasta poner un salto y hacer que los adolescentes hagan pasar a los caballos por encima de esta, y de esta forma se puede ver que cómo se representa, cómo vencen su adicción, sus miedos, y la idea es que utilicen como metáforas, o sea, cómo actúa el caballo, cómo actúan ellos, ¿sí? Y los caballos tienen, y es lo que se ha demostrado, una gran similitud en lo que es la estructura social con la de las personas. Es decir, al igual que en un grupo de personas, en las manadas, por ejemplo, de caballos, se establecen jerarquías, se establecen responsabilidades, cada miembro del equipo tiene una labor para lograr un objetivo, y los caballos son expertos lectores del lenguaje corporal. Fíjate, esto es muy interesante saberlo. Perciben cómo se comportan con ellos, si hay inseguridad, si hay tristeza, el caballo lo siente. Entonces, bueno, este trabajo se inició aquí en México desde el 2008 y hasta el momento ha ofrecido terapia a más de 100 niños y ha resultado algo muy, muy favorecedor.
Sí, fue en su momento también conocido como esta, la famosa equinoterapia, uh-huh, para las personas que tenían desórdenes alimenticios, uh-huh, ¿no? Para el asunto de bulimia y anorexia se utilizó mucho, pues por el contacto y las emociones que pues son muy importantes para todo este tipo de tratamientos.
Fíjate, pero es interesante, yo algo no lo había, sí había escuchado que ayudaban los caballos, pero cómo, ¿verdad? El caballo siente y luego va percibiendo si esa persona está ansiosa, está triste, y bueno, el adolescente es una forma en que han logrado que el adolescente se va soltando y poco a poco va expresando, porque bueno, todo este tipo de
ahora, barato trauma, no ha de ser, ¿no?
No, eso no, eso también es algo fuerte, por eso este tipo de fundaciones que trabajan con niños de la calle se han acercado a esto y ver la cantidad, son grupos pequeños, son de 8 y necesitas dos profesionales, uno de la salud mental y otro de que conozca de caballos, pero bueno, no cabe duda que sacar adelante, por ejemplo, a 100 niños de la calle, pues vale la pena cualquier inversión. Y bueno, ya escucharon, hoy vamos a hablar sobre qué hacer, ¿verdad? Cómo hacerle para fortalecer el crecimiento de nuestros hijos. Pero antes, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, hoy te invito a inspeccionar en tus sentimientos. Y es que tienes que analizar tus sentimientos cuando surjan. ¿Se trata realmente de rabia o hay algún miedo asomado detrás? ¿Qué es esa tristeza? ¿De dónde viene? ¿Qué marcha mal en tu vida para que te sientas así? Bueno, pues a veces sencillamente no sabemos lo que estamos sintiendo. Por lo tanto, averígualo y ponle nombre. No tengas miedo de reconocerlo. Admite que son celos, envidia, resentimiento, miedo, lo que sea. Solo admitiéndolos ante ti mismo vas a poder manejarlos de una forma adecuada. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
A veces la peor cárcel que tenemos son nuestros propios paradigmas. Nuestra manera de pensar nos ata y nos ciega, de tal manera que no nos permite ver más adelante. Estamos prisioneros en nuestra propia celda. Somos el carcelero, el torturador y el prisionero. Quien tiene las llaves de nuestra celda o la dinamita que vuelve por los aires esta maldita cárcel, somos nosotros mismos. Pero no nos atrevemos a usarlas porque somos cautivos de nuestro peor verdugo, el miedo. Un miedo a usar tu libre albedrío y equivocarte. No tengas miedo, no va a pasar nada. Que no tengas remedio. Lo peor que podría pasar es que te acostumbres tanto a esta situación que creas que para ti no hay otra. De tu vida puede hacer que ésta sea feliz o infeliz. No depende de nadie más que de ti. Si los malvados tienen derecho a ella, con mayor razón tú, que no lo eres. Esa mazmorra, recuerda, podrá matar tu cuerpo, pero jamás tu alma. Déjala que te enseñe a ser libre y a construir tu felicidad. Pero para empezar, cambia ese viejo paradigma por este. La felicidad sí existe y tú tienes derecho a ella.
Por correo electrónico,
estamos en contacto.
Día a día, @hombrenuevoméxico.com.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen... Pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen mmm, porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wong son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer mmm con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
El tema del día de hoy, ¿qué hacer para fortalecer el crecimiento de mi hijo? Me da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado. Nos acompaña el doctor Arturo Cuevas, investigador de longevidad y salud. Arturo, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Encantado de saludarte y de estar contigo y con tus oyentes.
Oye, a ver, platícanos esto de investigar la longevidad y la salud. ¿Qué significa que cada vez vivamos más tiempo, que vivamos? Por ahí dicen, todos queremos vivir muchos años, pero que sean años con salud y años de calidad.
Dios te bendice. Dices exactamente lo más importante, que tú mueras joven lo más lejos posible. Estudiamos, analizamos y vemos todas las posibilidades que conforman las estrategias necesarias para vivir joven siempre. Que no pierdas masa muscular, que siempre tengas elasticidad, que siempre tengas flexibilidad, vitalidad, alegría por la vida, que te sientas pleno, que disfrutes existir, no que sufras tu bendita biología, sino que tu biología la disfrutes al máximo.
Oye, es cierto que cada vez va a haber personas, ya no nos tocó a nosotras, pero que vivan más años.
Así es.
El otro día me decía, ¿no?, que ya va, la persona que está viviendo ahorita ya pueden vivir hasta más de 110 años. ¿A poco esto será posible?
Pues sí, de que vamos a vivir más de 100 años.
125 como... años está preparada nuestra biología.
Oye, para eso vivir. Ya está insoportable, ¿no?
No, pero en plenitud. Pero lo vas a vivir como estás ahora, como estás... De hecho, nuestro ADN se está...
Es lo que digo, sigue siendo insoportable. Ya para que estoy ahorita, ya.
Está jovencito, Arturo, no, imagínate.
Es un muchacho en plenitud, maravilloso.
No, pero...
Esa alegría de vivir es importante.
Sí, no, pero Arturo, lo importante es eso, ¿no? Lograr la calidad de vida, porque mucha gente dice, ¿hasta cuándo quieres vivir? Hasta los que sean, pero que esté bien. Porque ya el no ser autosuficiente y el depender y todo esto ya es lo que...
Imagínate cuántas gentes tienen que dedicarse a cuidar a otros enfermos y qué haría el país con un país de ancianos dependientes de otros, ¿no?
Claro.
¿Quién produce? ¿Quién saca al país adelante, no?
Sí, tenemos que estar firmes.
Pero exactamente, se está prolongando la longevidad con salud. Hay muchos descubrimientos en la medicina actual y no solo la medicina tradicional, sino las medicinas paralelas que dan una solución no solo a la biología, sino a la energía que nuestro cuerpo puede procesar. En el último proceso metabólico, en la fábrica de energía, que es la mitocondria en la célula, todo lo que comes lo procesa en energía. Por eso mismo se están retomando los hábitos antiguos de comer alimentos vivos, porque la vida proviene de la vida. Comes un alimento vivo y te aporta energía en el último proceso metabólico. En cambio, comes un alimento muerto y tu célula cede parte de su energía y de su vitalidad para que tú la utilices. Y por eso se va deteriorando el cuerpo. Ahí está una de las claves muy importantes.
Muy importantes. Ahora, vámonos a la primera parte de la vida, que es el tema que hoy vamos a ver. Es decir, cómo fortalecer que nuestros hijos crezcan bien. Nos están escuchando muchas mamás, hijos chicos. Por ahí dicen que el crecimiento en los primeros años de vida es importantísimo. En sí, es muy rápido. Se habla incluso durante el primer año de vida, el niño casi triplica su peso de lo que nació, crece 25 centímetros, es más, completa mucho de su desarrollo. Entonces, ¿ahí qué tan importante es? O sea, ¿qué tanto los papás, de qué depende este crecimiento?
Qué importante que lo mencionas. Es la etapa más trascendente para que el niño quede fija ya la capacidad de crecimiento y de desarrollo, no solo físicamente, sino emocionalmente, y aprenda a nacer a cosas hermosas. Lo más importante es la leche materna. No le dejes de dar leche materna a tu bebé. Está comprobado que los niños que son amamantados, cuando menos el primer año, son más inteligentes que el promedio de sus compañeros. La diferencia es muy importante. Aparte, son muchachos muy seguros, muy capaces, se interrelacionan de mejor manera, sobre todo cuando han sido amamantados. Porque no solo influye la calidad de la leche materna, que es única e insustituible, sino también influye la relación cercana, la relación de amor, esa donación maravillosa energética que le da la mamá cuando le comparte no solo la leche, sino el amor y el maravilloso rato de estar con él, ¿no?
Ahora, ¿ahí cómo saber, Arturo? Porque yo recuerdo, ¿no? Los primeros meses, sobre todo, primeros años, cuando vas al pediatra, pues lo primero que quieres como mamá es que tu hijo ya creció, que ya subió de peso, pero ahorita hay todo un dilema. ¿Por qué? Porque tenemos una realidad que es una cantidad de niños obesos. Entonces, ¿cómo saber que tu hijo está creciendo adecuadamente? Porque, bueno, la altura a la vez, ¿no? Pero en cuestión, por ejemplo, de peso, si no es demasiado...
Sí,
si
sobre
no
todo
es...
se tenía antes mucho la idea que niño gordito, niño
sí,
sanito.
Sí, te echó
el
día, subió
un kilo.
Y
muchos nutriólogos que vienen aquí al programa dicen, no, ese es un mito, no es cierto.
Así es.
¿No?
Sí, mira, lo más importante es que tu niño tenga masa muscular. Y la masa muscular se siente, aunque esté el niño llenito. De hecho, cuando el niño se empieza a amamantar, empieza él a crecer de masa muscular, no de tejido adiposo, no de grasa. Tú ya puedes tocar al niño sus músculos, y eso es muy importante, que sientas la masa muscular del niño. Es cuando le tomas el brazo a un niño que hace ejercicio y es duro, o a un hombre que no hace ejercicio y es flácido y sin forma. Incluso adquiere la forma del bíceps y del tríceps aún siendo bebé. Se le nota la conformación de su bracito.
Entonces
eso
el pediatra te lo puede decir.
Por supuesto, y tú también como mamá. Si tomas a tu niño y sientes que ahí atrás hay músculo, porque siente la fibra muscular, se siente el tono del músculo. El músculo tiene tono, la grasa no tiene tono.
Ahora, la famosa esta que ahorita lo platicábamos antes de iniciar el programa, la hormona del crecimiento, ¿qué es? ¿La traemos? ¿Por qué algunos crecen muy rápido, otros no? Y también todo este tipo de tratamientos, me gustaría que nos comentaras. O sea, la hormona del crecimiento, ¿cuándo empieza?
Bueno, desde siempre tienes la hormona del crecimiento. A partir de que dejas de estar unido a la mamá por el cordón umbilical, en ese momento ya empieza tu producción hormonal individual. Ya no dependes de la producción hormonal de la mamá. Mientras dependes de todo de ella, pero en cuanto se te corta el cordón umbilical y sales fuera de tu madre, en ese momento empiezas a producir tu propia caudal de hormonas, desde hipófisis hasta gónadas sexuales. Y se van determinando ya tus características. La hormona de crecimiento se produce y hay unas estrategias convenientes para que se produzca de mejor manera y en mayor cantidad. Los niños hay que permitir que se muevan, hay que permitir que hagan, que brinquen, que salten, que se desplacen, porque esa es una necesidad propia de su crecimiento. Entre más actividad física tengan, mayor producción de hormona del crecimiento va a haber en los niños.
Ah, o sea, un niño que está sentado, que no está haciendo nada, ¿no va a crecer?
No crece igual que si se moviera. Puede tener una pérdida incluso de 10 centímetros de estatura si el niño no se mueve.
Bueno, y ahora el sedentarismo es de lo más común por muchas cuestiones. Antes veías, la gente jugaba en las calles, ahora ya no por la inseguridad. Antes la gente como que hacía,
pues simplemente las mamás,
exactamente, ¿no?
La mamá estaba más en la casa y le sacaba mucho más a los niños. Ahorita los niños están mucho tiempo solos.
Así es.
Y están en sus casas.
Ahora
yo no sé si tú te acuerdas, Alonso, pero la clásica, bueno, de mamás a nosotros te pasaba mucho, ¿no? Que decías, a ver, la familia, ¿qué tan tantos altos hay, qué tantos bajitos hay? Entonces empieza la mamá a preocuparse, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Que no va a crecer mi hijo, o va a ser un chaparrito, sobre todo si son hombres. Y empiezan a investigar esto. Hay ciertos estudios, según me acuerdo, Arturo, platicanos, en que les miden a los niños los huesos, y entonces el pediatra va a decir, bueno, ¿qué tanto crece este niño? Y empiezan yo conocí a chavos, a niños más bien, que les daban, las inyectaban la famosa hormona del crecimiento, eso es. Y luego yo escuchaba que era peligroso.
La
yo
somatotropina, ¿no?
Sé, ¿no?
Porque
yo no
la
sé eso qué tan... O sea, decían, fíjate, yo tengo antecedentes de que todos en mi casa miden, sí, miden menos, te voy a inventar, ¿no? De 1.70. Entonces, es que yo quiero que mi hijo sea más alto, que no, que mida un poquito más. Entonces, lo empiezan a llevar a tratamientos, conozco doctores que llevaban a cabo ese tratamiento y que desde chavitos les ponían ahí, y no sé si eso... Pues se vale.
Como si fueran calabazas de Halloween.
Pues sí,
¿no?
Pero sin embargo, algunos de ellos sí crecieron, ¿eh?
No, sí, por supuesto que sí. Pero mira, yo creo que es muy importante tomar en cuenta que para que tú le puedas dar proporcionar de manera exógena o externa la hormona de crecimiento, ya que todos la producimos, hay que hacer un análisis de sangre. Si el niño está mal en su producción de hormona de crecimiento y sus índices de producción están bajos, sí es conveniente ponerla. Pero normalmente un niño que tiene su producción sana es un niño que no está obeso y que no es chaparro, y que es un niño activo, que no tiene pereza, que se mueve bien, que tiene energía, que brinca, que salta.
Pero ahora que regresemos, me gustaría platicar contigo qué tanto es esto genético, ¿sí? O qué tanto realmente es parte de la alimentación o de lo que como papás podamos hacer. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
¡Yo!
¡El Chapulín Colorado!
Que no panda el cúnico. Fortileche ayuda al crecimiento y al desarrollo.
Fortileche, 100% leche fortificada con FortiPlus 7. Fortileche, leche de verdad.
Continuamos platicando con el doctor Arturo Cuevas. ¿Qué hacer para fortalecer el crecimiento de mi hijo? A ver, Arturo, la parte genética. Yo te decía, porque es algo que preocupa, ¿no? El papá, ¿cuánto mide? La mamá, ¿cuánto mide? O también, si tiene un problema serio de obesidad. A ver, vamos a ver, en cuestión de altura, ¿qué tanto tiene que ver?
Mira, tiene que ver mucho la herencia, por supuesto que sí. El promedio de la estatura entre papá y mamá, por ejemplo, una mamá que mide 1.60 y un papá que mide 1.70, el promedio es 1.65, sí. La media de ellos. El hijo puede crecer 15 centímetros más, por eso siempre las generaciones se van superando, ¿sí? Esos 15 centímetros más que él va a crecer se dan si él hace actividad física intensa durante el desarrollo, que es la adolescencia. Y eso es natural. El joven siempre va a comer lo que su cuerpo necesita, es una maravilla. Él va a escoger lo que el cuerpo necesite en ese momento. ¿Qué hace? Adquiere la ingesta de proteína. Es algo chistoso. Él, cuando hace actividad física fuerte, busca carbohidratos, pero de cadena larga, que son no son azúcares simples. O sea, que no va a provocar picos insulínicos. ¿Por qué no provoca picos insulínicos? Los de cadena larga, que son carbohidratos combinados, porque eso propicia la producción de hormona de crecimiento. Entonces, el comer
mucho
azúcar...
¿Hasta cuándo se detiene este crecimiento? Porque se dice que empiezas a crecer muchísimo. Por ejemplo, aquí nada más te voy a dar una idea, ¿sí? Cuando tú naces, por ejemplo, un niño que nace de 49 centímetros, al año ya mide casi 75 centímetros, a los dos años mide 85 centímetros y a los tres años 93 centímetros.
Sí, es la etapa en la que más crecen.
Más crecen. ¿Y después cuándo se detiene? Te dicen
hasta
que por
los
ahí
22 años puede
22.
Crecer si hace deporte, eso es muy importante.
O sea, un niño
si hace deporte intenso. Si no hace deporte intenso, no propicia la producción de hormona de crecimiento.
¿Pero qué llamas deporte intenso?
Sí, que sea un deporte continuo, constante, disciplinado. Que haya un sistema de entrenamiento y el niño entrene cuando menos 3 veces a la semana de manera continua y constante. Que él salga cansado y llegue con ganas de comer y dormir. O dormir y después levantarse y comer. El sueño propicia la producción de hormona de crecimiento. De hecho, cuando dormimos nosotros, después de la primera hora de sueño son los niveles más altos de producción de hormona de crecimiento. Pero si tú comes antes de dormir, la insulina no permite que la hormona de crecimiento se produzca. Y eso hay que cuidarlo. No hay que darle de cenar al bebé antes de que vaya a la cama, porque estás provocando que su hormona de crecimiento no se produzca adecuadamente.
No se tiene que cenar y
esperar dos horas antes, sí.
Del bebé, eso es buen consejo.
Sí, y para los adultos también. Imagínate un viejito que su producción hormonal es muy baja, sobre todo de hormona de crecimiento, que ya pierde masa muscular. la hormona que siente es responsable de la producción de masa muscular, y le das de cenar y lo metes a la cama, ya le arruinaste su producción de hormona de crecimiento, porque la insulina no permite que se
prefiera. ¿Eso a cualquier edad, entonces?
A cualquier edad. Es importante que el niño coma 2 horas antes de dormirse, y entonces va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Y casi es natural en ellos. Le dice al niño, ¿quiere cenar cuando ya se va a acostar? Y dice, no, prefiere dormir. Déjalo que duerma. Cuando despierte va a comer y va a comer de maravilla. Otro truco muy importante es, antes de que pasen 40 minutos de haber despertado tu niño, dale de desayunar. ¿Por qué? Porque la célula le dice al cerebro, alerta, solo tienes 40 minutos de reserva de energía para funcionar. Si no le metes desayuno, el cuerpo, para su glucogénesis o generación de la energía, destruye masa muscular. Ahí ya está perdiendo masa muscular. Y cuando come después de 40 minutos, todo lo que comes lo convierte en grasa. Ya no creas mucho.
Y eso aplica también para un
para
adulto,
todo, para todos los seres humanos, sí.
Ahora vámonos del
la
otro
lado. Tengas.
Claro, ahora, o sea, Arturo, vámonos del otro lado un poco. Hay que desayunar, sí, inmediatamente. Sí. Los niños o las niñas también que crecen demasiado rápido. Yo tuve un hijo que le pasó eso, también mis hermanos, y empieza a haber incluso dolor en las rodillas, les duelen las articulaciones. ¿Esto es normal?
Bueno,
porque luego hay algunos que crecen, digo, en secundaria, por ejemplo, es clásico que ves al niño que puede medir 1.70 y al que puede medir 1.50.
Sí, tienes toda la razón. Uh-huh. O gigantismo, pero eso ya es un padecimiento. Y eso lo puedes hacer con un examen de sangre y mide sus niveles de hormona de crecimiento. Uh-huh. Pero si el niño crece, está perfecto. Mientras no tenga ningún daño, ninguna disfunción, no hay ningún problema. Es más, la misma hormona de crecimiento puede contrarrestar algunos males renales, que eso es muy importante, o problemas de túnel carpiano, por ejemplo. Entonces, bien manejado, si el niño está bien, no va a tener problemas ni de dolor articular, ni de dolor muscular. Se puede dar dolor articular y dolor muscular por otra causa muy importante, que a veces no tomamos en cuenta, y que lo consideramos con envejecimiento. Dolor articular, dolores musculares, dolores de cabeza, pérdida del equilibrio, cambio de apetito, cambio de estado de humor o irritabilidad. Eso es nada más falta del nutriente del complejo B12. Dale a un viejito eso y el viejito está de maravilla. Por eso la vejez no tiene que sufrirse. El complejo B12 ya lo dejas de producir. Y cuando lo dejas de producir tienes que ingerirlo diario. Porque es una vitamina B, una vitamina hidrosoluble. La eliminas en el sudor, en la saliva, en la orina. Hay que tomarla diario. Y rindes tu sistema nervioso de maravilla, andas con fuerza, con energía, y no pierdes músculo, porque la B12 es responsable de la masa muscular también.
Entonces nos estás diciendo que primero, o sea, todo lo que es ejercicio es importantísimo en los niños, o sea, sí, pero desde que están chicos,
y
desde primaria.
Y levadura de cerveza.
¿Esa cómo se las das ahorita?
En pastillas, en cápsulas, en pastillitas, es el nutriente más completo, el complejo B. Incluso trae un mineral que se llama cromo, y el cromo sirve para regular el azúcar en la sangre. No va a haber riesgo, ni siquiera problemas pancreáticos.
Bueno, y decías, descanso, ejercicio,
a toda edad.
Pero es así ya a nuestra edad, ya con una chelita, doctor.
Y muy buena. Excelente.
Bueno, pero ahí vas a tener ya otros problemas.
Bueno, imagínate, no, pero que te emborraches a pastillazos, pues no.
Claro.
Mejor que te quite el calor.
Pero invita, por favor.
Ahora, la alimentación, Arturo, yo veo, digo, suena muy fácil, alimenta bien a tu hijo, pero a ver, mamás, papás, que estamos, digo, en el día a día, que vas, tienes que trabajar en la mañana, ¿cómo le haces para alimentar bien? Vaya,
la naturaleza es muy sabia, y el niño también. Ponle al niño todo lo que tú quieras ponerle en una mesa. No le pongas dulces, eso es muy importante. Ni le pongas sabritas, ni salado ni dulce, ¿ok? Porque eso es apetito, eso es gusto, no es necesidad nutricional. Le pones frutas, le pones verduras, almendras, nueces, lo que quieras ponerle de comida, huevo, lo que tú quieras. Y el niño va a tomar lo que su cuerpo necesita. Lo mismo tú como adulto. Si no ves dulce ni nada, vas a tomar lo que tu cuerpo necesita. Eso es intuitivo. Lo tomas y lo empiezas a comer. Y de repente, ay, estoy comiendo esto. Es tu selección natural. Deja que el niño escoja sus propios alimentos. Y no hay ningún riesgo de desnutrición.
A ver, ¿y cuando el niño no come? ¿Lo obligas?
Falta de complejo B en la dieta.
Pero a ver, ¿lo obligas a comer?
No.
Luego, es que mi hijo no come, y ahí está, y está sentado, y hasta que no...
Cansado, no duerme bien, es falta de vitamina B. Casi todos nuestros alimentos ahorita no están con vitamina B. Todos están procesados, refinados. Entonces son vitaminas importantes para el sistema nervioso. vitamina B dale. Y si no, empieza a darle ciruelas en ayunas para que provoque apetito. Y entonces va a empezar a comer. Las frutas en ayunas provocan que se generen las enzimas necesarias para que tu sistema de regulación nutricional empiece a funcionar bien. Uh-huh. Fruta en ayunas. Y la fruta se tiene que tomar con el estómago vacío. Y dura 40 minutos el que la absorbas. Y esas se digieren en el intestino delgado. Por eso es importante que la fruta vaya sola. Porque si la combinas con otros alimentos, se fermenta, te provoca gases y te inflamas.
Uh-huh. A ver, todo esto que nos estás diciendo un poco, el crecimiento, la estatura, el peso, todo esto. Esto viene mucho por cuestiones de razas, de países. Decíamos que los mexicanos somos chaparritos y vemos que en otros países no. Ahí es mucho el tipo de alimentación que llevan, el ejercicio que hacen ellos.
Sí, por supuesto.
O sea, ¿se puede cambiar este patrón por generaciones?
Sí. Mira, si tú te vas al sur de la República Mexicana, es cierto lo que tú dices, pero uh-huh. te vas al norte y tenemos tipos de la talla de los americanos. Uh-huh. En Chihuahua, en Sonora, encuentras hombrazos de 2 metros, 2'4". De hecho, tú ves que hay mexicanos jugando en la NBA, en básquetbol. Son gente de esa zona del norte de la República, porque los hábitos nutricionales son diferentes. Tú lo dijiste, ahí se come mucha carne, y la carne tiene mucho complejo B, y el complejo B estimula masa muscular, desarrollo. Hay gente que no puede comer mucha carne. Hay que respetar su biología, pero si él no tiene problema, come la carne que quiera.
O sea, si tú mandas a un mexicanito allá...
¿Cómo mexicanito?
Mexicano, un niño mexicano, por ejemplo, a estudiar allá. A trabajar allá, a hacer deporte allá, a cambiar de alimentación, definitivamente su crecimiento va a ser muy diferente.
Por supuesto.
Que se hubiera quedado en México.
Incluso algo muy importante que no hemos hablado, las expectativas y las emociones que le pones a tu niño lo hacen crecer y desarrollar, porque tu entorno se modifica con las emociones.
A ver, ahorita que regresemos me gustaría retomar esto. Volvemos, vamos a una pausa en Día a Día.
De regreso en Día a Día, te estábamos esperando.
Continuamos platicando con el doctor Arturo Cuevas, cómo fortalecer este crecimiento de mis hijos. Tú decías, Arturo, ya vimos un poco la parte física, toda la parte emotiva, ¿en qué consiste? O sea, los papás, ¿qué podemos hacer en esa parte? ¿Les puedes dar buena alimentación? ¿Les puedes inculcar el ejercicio? Bueno, que yo estoy convencida que si los papás no hacen ejercicio, difícilmente el niño lo va a hacer. Yo creo que es algo que pues lo vives desde chiquitito en tu casa, si es una familia acostumbrada a hacer ejercicio, a hacer deporte, bueno, el niño naturalmente lo va a hacer. Pero esta parte de estimularlos emocionalmente, ¿en qué consiste?
Mira, estamos de acuerdo que somos un software. Uh-huh. Y puedes programar ese software. La computadora la programas para lo que quieres. La biocomputadora que somos nosotros la puedes programar. Es como tú cuando te estás motivando en las mañanas, oyes, te programas positivamente. Es lo que hay que hacer con tus hijos lindos. ¿Qué quieres de ellos? Que se amen, que se respeten, que se quieran, que tengan fe, que tengan confianza. Siembra eso. Siembrales tu confianza, tu fe, tu fuerza, tu salud. Y no solo con palabras, sino con sentimientos, porque es lo que más siente el cuerpo humano. De hecho, la emoción es la que el niño capta, aunque no lo digas en palabras. Y es lo que modifica al niño, el entorno, la vibración del entorno donde él crece.
Sí, animarlos a hacerlo. Ahora, Arturo, ahorita que se me vino a la mente, que estabas diciendo, es muy importante que los niños hagan deporte, que hagan ejercicio, sobre todo, si se puede, pues, de alto rendimiento. Hay ciertos deportes que yo recuerdo como mamá que no te recomendaban en la etapa de crecimiento de tus hijos. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un niño, pero tengo niñas. Te decían, lo que es la gimnasia olímpica, ese tipo de deportes, impiden que el niño crezca. Y si de hecho tú ves, por ejemplo, a las gimnastas profesionales, a las olímpicas, y son todas chiquititas, y los gimnastas hombres también. Yo no sé si ahí tenga que ver, estoy hablando ya de algo de alto rendimiento, si hay ciertos deportes, ciertos ejercicios que impidan que el niño o el joven crezca.
Qué bueno que lo mencionas. Uh-huh. Todos los deportes son buenos, incluso la gimnasia olímpica. Lo que pasa que ahí escogen un biotipo donde dicen, esta persona solo va a crecer esto, va a crecer aquello, y entonces, en base a ese biotipo, determinan que va a ser mucho más fácil que tenga éxito por las características propias de la competencia. ¿sí? Por darte un ejemplo, la velocidad es neurológica. Tú no puedes convertir en más veloz a un hombre que no trae esa capacidad neuromuscular. Esa es una capacidad específica innata. La puedes estimular y desarrollar al máximo de lo que él trae genéticamente hablando. Pero la fuerza la puedes desarrollar en todos. Cualquiera que es débil se puede volver fuerte. Y este sí sería un ejercicio contraindicado, el ejercicio de sobrecarga o el trabajo con peso extra. Cuando el niño hace repeticiones de menos de 15 repeticiones, podemos cerrar un poquito más rápido los cartílagos de crecimiento. No se va a quedar chaparro, pero no va a crecer el máximo programado que tiene, sus 15 centímetros más, promedio estatura mamá-papá. A lo mejor crece 10, pero perder 5 centímetros no es nada grave.
O sea, puedes impedir un poco que crezca si haces determinados ejercicios.
Pero no se queda chaparro. Lo ideal es que si hace ejercicios de sobrecarga o utiliza pesas, él haga cuando menos de 15 a 25 repeticiones. Entonces el peso ya no va a tener incidencia ni repercusión en sus cartílagos.
Sí, eso es lo que te dicen mucho, que no hagan pesas cuando son chicos. Claro. Ahora, también luego entran a la adolescencia y les entra toda esta pues presunción de estar fuertes y demás. Toda esta cuestión de que empiezan a tomar los jóvenes anabólicos, ¿cómo se llaman?
¿Esteroides anabólicos?
Sí, todo ese tipo para ponerte fuerte. Eso, he escuchado, es totalmente contraindicado.
El joven no lo necesita. Tiene su producción hormonal al tope. Y pone a un joven a que coma bien y que haga ejercicio y se pone muy fuerte y con un cuerpo muy hermoso.
Sí, pero lo hace más rápido si se toma cosas.
Pero tiene repercusiones fuertes, no, y él lo va a notar.
No, a mí me gustaría que nos dijeras, porque yo veo luego en gimnasios que incluso ahí o en lugares de hacer deporte los venden, ahí te están diciendo te vas a poner fuertísimo. ¿Qué les puede pasar ahí?
Mira, ya hay suplementos y complementos maravillosos donde no necesitas tomar esteroides anabólicos para incrementar tu masa muscular. Tiene repercusiones sexuales, tiene repercusiones emocionales, tiene repercusiones hormonales. No tiene caso que te sometas a ese tipo de riesgos. Por darte un ejemplo muy claro y concreto, Arnold Schwarzenegger, el gobernador,
sí.
El señor tiene dos operaciones a corazón abierto y él fue campeón utilizando ese tipo de cosas. ¿Cuántos años quieres vivir? ¿30, 50?
O sea, ¿le afectó el corazón el haber tomado
estas cosas? Por supuesto que sí. Porque tomó muchas cosas sin saber qué pasaba. Entonces lo mejor es manejarse con cuidado, y los muchachos que lo utilizan para tener alto rendimiento y todo siempre van seguidos por un grupo científico médico atrás cuidándolos para minimizar los resultados dañinos. Ahora ya es así.
¿Y qué pasa si la hormona de crecimiento la tomas en exceso?
Puedes tener crecimiento de dedos, de oreja, de prognatismo, tu mandíbula te crece. Y todo lo cartilaginoso te va a seguir creciendo un poquito más. Yo sugiero que todo lo que hagas, lo hagas mediante un grupo científico que ya conozca el uso, el manejo, beneficios y contraindicaciones de lo que vas a usar. Pero los niños no llegan a ningún problema de esos porque tienen una producción maravillosa. Y algo que les ayuda a que esa producción maravillosa sea equilibrada a nivel hormonal es actividad física. Confianza, seguridad, amor, sobre todo en casa. Nada te cura más que una taza de té caliente y la presencia de tu mamá hermosa. El amor que te da tu ser querido, eso no tiene comparación. Tu pareja, el amor que te da es lo más importante. Ni siquiera el sexo ahora. Es el amor. Y el amor es la fuerza que mantiene la cohesión en el universo. Y nosotros somos generadores de ese amor.
Qué sí. Importante, Arturo, todo esto que platicas de las emociones y del afecto, que muchas veces tú como mamá o como papá estás muy preocupado de la nutrición de tu hijo, y inclusive se convierte en un tema de lucha de poderes en donde el mal humor es lo común. Ya, carajo, cómete esto, por favor, no sé qué. Y qué diferencia o qué importante que traes este tema a la mesa, que también la parte afectiva es tan importante, ¿no?
Dios te bendice. Mira, qué hermoso lo que tú acabas de decir. Tú como papá quieres que tu hijo crezca, dale amor. Y olvídate que si se come o no come, él va a comer cuando lo necesite, nomás no le des dulces. Su biología nunca cambia, nunca engaña. Cuando está saturado de nutrimentos y está incluso atorado todo el sistema de limpieza propio del organismo, no te dan ganas de comer nada. Velo en un perro. Se come hasta el pasto para limpiarse cuando está saturado de alimentos. Y el niño en momentos no quiere nada, espérate. Prefiere dormir o prefiere no comer nada dale líquidos para que drene, para que limpie, para que desintoxique, y al ratito se sienta contigo y dice, oye, ya quiero comer. Y va a comer el doble de lo que hubiera comido si come a fuerza. Y si él liga la comida con castigo o con imposición, recuerden que en la etapa de la adolescencia, el neocórtex del cerebro le dice, le genera una bioquímica que le dice al joven, al adolescente, tienes que ser diferente a todo lo que conoces. Y voltea y ve que es igual que el papá, y voltea y ve que es igual que la mamá, y dice, ¡ay, carajo! Y aunque los ame con todo su corazón, va a responder a ese mandato bioquímico neuronal. Y entonces le lleva la contraria por sistema papá y le lleva la contraria por sistema mamá. Y si él aprende que llevarle la contraria a la autoridad es no comer, aunque se haga daño, va a dejar de comer. Hay que tener mucho cuidado en eso.
Sí, inclusive son armas hasta para llamar la atención, ¿no? Uh-huh. El asunto de la comida, si es que fue estimulada, como tú dices, un premio o un castigo.
Así es. Así es. Qué importante que tú, que eres un comunicador, que ustedes que son comunicadores, estén tratando esto. Debemos de movernos ya con la ley del amor y el respeto. Cuando el niño no tiene apetito, no le des de comer, respétalo. Cuando tú quieras, mi amor, tú me avisas. Que sepa que estás dispuesto. Pero no le dejes comer dulces. Eso sí.
No, y ahorita lo que está mencionando Alonso también se lleva mucho al plano, por ejemplo, problemas que hemos visto, sobre todo en mujeres, en jovencitas, de anorexia, de bulimia, mucho es también la importancia que en la familia se le dé a la estética, a la parte física, al cuerpo. Digo, claro que es importante estar sano, pero a veces la mamá, ¿verdad?, vive, o el papá, obsesionados del cuerpo, de cómo están, y presiona muchísimo a la adolescente para que no coma, porque incluso hay mamás que tienen hasta mejor cuerpo que las niñas, entonces ahí crece la niña pensando, pues a mí me van a valorar según el físico que yo tenga. Y algo, Arturo, también que hay que tocar es que pues, en una familia todos son diferentes, y tú puedes tener un hijo alto, bien desarrollado, y puedes tener una hija gordita, o sea, puede haber de todo en los hermanos. Generalmente se parecen las familias, ¿no? Sí. O sea, oye, ves a todos flacos o a todos gorditos, pero también puede haber unos que sí y otros que no, y hay que respetar el metabolismo de cada uno.
Así es, y aparte, la diferencia es lo que te complementa, y qué bueno que haya gente diferente, porque claro, eso cambia el mundo, ¿no?
Claro. Ahora que regresemos, me gustaría resumir todo esto que hemos platicado, en que nos des, sobre todo a los papás que nos están escuchando, de niños y adolescentes, consejos muy prácticos para que nuestros hijos crezcan sanos. Volvemos con ustedes en Día a Día.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Consejos prácticos nos puedes dar ya para los papás, mamás, jóvenes que nos estén escuchando, para fortalecer este crecimiento, para que sea un desarrollo sano en un niño, en un joven.
Mira, lo más importante, lo comentábamos hace un rato, que la vida proviene de la vida. Acostumbra a tus niños a comer alimentos vivos. ¿Cuáles son los alimentos vivos? Primero el agua, ni dudarlo. Después...
Oye, sola, ¿verdad? Porque luego nos gusta de limón de Jamaica con azúcar. ¿Sola?
Sí, sola, pero si quisieras ponerle una cucharadita de chía a un agua de apio, el adulto está tomando en Viagra ahí, y antioxidantes y ácidos grasos omega 3, 6 y 9, que le limpia las arterias y los vasos capilares, y se aleja de los infartos, el que tú comas chía, por ejemplo, diario. Hablaremos de eso algún día.
Entonces, agua.
Agua, miel, que es otro alimento vivo, granos y cereales. Almendras, cacahuates, nueces, avellanas, piñones. Fomenta eso. Que esas sean los pequeños entremeses, los que tengas ahí regaditos en tu casa para que el niño lo coma a la hora que quiere, cuando él guste. Frutos secos que también son muy importantes. Dale el huevo, que es un alimento vivo, porque de ahí pueden nacer un nuevo ser. Entonces, todo lo que le des vivo a tu niño, como frutas, verduras y lo que acabamos de mencionar, le va a propiciar más vida, más salud y más longevidad. Sobre todo si le puedes dar variados los colores de la verdura, aparte que lo hace atractivo y lo hace más bonito, tiene muchos más nutrientes. Los nutrientes de moda ahorita, los fitonutrientes que te aportan Salud a tu piel, a tus uñas, a tu cabello, a tus pulmones, que le dan fortaleza a tus músculos, mejoran tu piel, mejoran tu apariencia, tu vitalidad, tu energía. Es muy completo lo que te aportan ese tipo de
nutrientes. ¿Qué colores podríamos ver? ¿De cuáles estás hablando?
En verduras y frutas incluimos el color verde, el color blanco, que es un antibiótico maravilloso.
A ver, ¿blanco cuál sería? ¿Verde? Bueno,
el
verde
ajo,
me queda
la
claro.
La cebolla, el nabo, la coliflor. Todos esos colores blancos son maravillosos y tienen la capacidad de limpieza y depuración de virus, de bacterias y de hongos, ¿no? El ajo eminentemente es el que lleva la delantera junto con la cebolla. Y todos los verdes, que traen mucha clorofila, que también es un desinfectante y un depurante muy bueno. Y la fibra que aportan, que es anticancerígeno. O sea, hay muchas cosas que se evitan comiendo frutas y verduras.
A ver, entonces, pero decías verde, luego blanco.
Verde, blanco, naranja, amarillo, rojo y morado.
¿Morado?
En morado puedes hablar de la berenjena, de la uva.
¿El betabel?
El betabel, el arándano, el otro...
¿La pasa?
No, la pasa bueno,
más
sí,
negra,
pasa, ¿no?
Más negra.
Pero sí, lo puedes poner como violeta, está bien. Y la otra, las moras. Todos esos son elementos nutricionales maravillosos. El color aporta cierta salud. De hecho, la cromoterapia es una terapia muy buena. Los colores nos equilibran algunas cosas. Y si habla del aura, los colores del aura. ¿Se has oído hablar de eso?
No, a ver, cuéntanos.
El aura tiene algunos colores, dependiendo de la actitud, del sentimiento y del pensamiento y la emoción del ser humano.
Entonces, tú lo que nos estás proponiendo, Arturo, y estamos proponiendo a todos a los papás, a las familias que nos están escuchando, es una alimentación definitivamente balanceada. Es una alimentación en que tengas de todo, claro, bajando todo lo que son dulces, todo lo que son azúcar, y complementado definitivamente con ejercicio. A mí eso me queda clarísimo, que desde que el niño pues es pequeñito, lo hace naturalmente, se mueve, pero luego ya yo pienso que en primaria y con más razón en secundaria, ahí los papás tendríamos pues que no obligarlos, pero sí ayudar a que el hijo se levante, a que salga, que no esté horas y horas sentado todas las tardes.
Es hermoso lo que tú dices. De hecho, fuimos nosotros creados para movernos. Lo que nos ha hecho daño es que de la casa al coche, del coche al trabajo, y del trabajo al coche, y del coche a la casa. No caminamos, no trepamos, no subimos, y estamos diseñados para movernos. Por eso se puede vivir muchos años si retomamos la sana costumbre de movernos.
Claro. Oye, Arturo, pues muchísimas gracias. Yo quiero agradecerte mucho. ¿Algún lugar donde te puedan encontrar nuestros radioescuchas?
Con mucho gusto. Mira, te doy si quieres el teléfono 5581 2183. Y te doy mi celular 55 11 70 29 66. Estoy en Plaza Espacio, en el segundo nivel, en Jesús del Monte 37, en Interlomas.
Y ahí puedes estar a las órdenes, tanto de para niños, adultos,
jóvenes. O antienvejecimiento.
O antienvejecimiento.
Lo mejor de todo.
Bueno, pues algún mensaje final que quieras enviar a nuestros radioescuchas.
Por supuesto,
en este tema.
Claro, si tú me lo permites, te lo agradezco mucho. Mira, lo más importante no es lo que le des, sino cómo se lo das. No es lo mismo que le des un par de huevos cocinados con coraje, a que se los hagas con amor, pensando que lo va a ir a crecer y a sentirse bien. Dale todo el amor que puedas en tu comida y en todo. Y si eres capaz de agradecerle a los alimentos que estás cocinando, que van a formar parte de la salud de tu niño lindo y que van a ayudarlo a crecer y estar en armonía, y bendices la parte divina que ahí va, que ceden para formar parte del cuerpo de tu niño, es todavía más maravilloso.
El ingrediente emotivo es muy importante, o sea, la forma en que se los das.
Así es.
Pues muchísimas gracias, Arturo. Todos los papás somos responsables de que nuestros hijos tengan un sano crecimiento, no nada más físico, sino también emocional. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos aquí con ustedes en Día a Día.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Hoy Hoy es jueves y como todos los jueves, la cultura se vive día a día. Me da muchísimo gusto saludar, está con nosotros en la línea Carmen de la Garza, del Centro Cultural España, curadora de la exposición que se inaugura hoy, 1 de agosto, La Mirada en el Otro. ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, muy bien, aquí en el Centro Cultural de España en México. Ya pues ultimando los detalles para inaugurar esta tarde la exposición a las 19 horas.
Oye, platícanos en qué consiste esta maravillosa exposición.
Pues mira, esta es una exposición organizada por el Gobierno de España en colaboración con el Ministerio de Exteriores y la Agencia Española de Cooperación Exterior con Latinoamérica, y ubicada en el Centro Cultural de España en México, que se hace pues para promocionar lo que son los artistas españoles. Y esta exposición consiste en los Premios Nacionales de Fotografía que otorga el Ministerio de Cultura. Y se llama la exposición La Mirada en el Otro, Conexiones, Confrontaciones, y en las cuales el público puede ver a grandes fotógrafos españoles que recorren 60 años de la historia de la fotografía en España.
Hoy estás hablando de...
Estamos ubicados en la parte baja del Centro Cultural de España en México, en el patio histórico y en las salas 1 y 5, y la verdad es que es una exposición muy atractiva por la temática, porque son... recorre 60 años de nuestra historia de la fotografía y es muy atractiva para el público.
Oye, y Carmen, también esta parte de que la fotografía pues como que está de moda, ¿no? Últimamente se ha situado en bueno, cada vez me toca más ir a casas en donde en vez de pinturas pues hay fotografías que la verdad es que tienen una expresión artística pues muy diferente, pero también muy auténtica, ¿no?
Sí, porque tú date cuenta que estamos en la era de la imagen, ¿no? Yo creo que miramos y pensamos en fotografía, todo lo que nos rodea es imagen, todo es visual. Entonces yo creo que en estos momentos pues la fotografía ha pasado a formar parte de las colecciones importantes, y que aquí en México hay que decirlo, hay unos grandes coleccionistas y hay un gran apoyo a lo que es el tema del arte contemporáneo. Y la fotografía pues está cotizando y está en todas las colecciones presente, porque los artistas se manifiestan de esa manera. Es una manera de capturar la realidad, pero investigando el campo del arte, ¿no?
Oye, Carmen, ¿y esta exposición de La Mirada en el Otro también ha visitado otras ciudades antes?
Sí, esta exposición tiene ya un largo recorrido, está recorriendo desde el 2009 y ha estado en ciudades como Madrid, Lisboa, Tokio, Nueva York, Ljubljana, Washington, Miami, y ahora está en México, porque inicia la ruta por Latinoamérica, con lo cual ya lleva pues una larga itinerancia en países y conquistando distintas miradas, y la verdad es que es un honor que haya recalado en esta ciudad donde se acoge tan gratamente a los españoles, y también es una manera de confrontar las distintas culturas, ¿no? Mañana vamos a organizar, día 2, a las 19 horas, una conferencia en la cual el público está invitado a participar, una conferencia donde queremos acercar un poco nuestra historia de la fotografía al público que venga a visitarnos.
Oye, Carmen, ¿hasta cuándo está esta exposición?
Mira, esta exposición se inaugura esta tarde y va a estar abierta hasta el 27 de octubre, con un amplio horario como el que estamos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Incluso los domingos también, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y luego hay que decir que el acceso es gratuito, o sea que no hay que pagar por la entrada.
Bueno, pues no nos podemos perder esta maravillosa exposición. Recuerden, son 14 artistas galardonados con el Premio Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura de España desde el 94 hasta el 2008. Si nos repites, Carmen, ¿en dónde va a estar?
En el Centro Cultural de España, México, y luego, por ejemplo, pueden obtener más información de estos que hay de la exposición en la página web del www.ccemx.org.
En la
página del Centro Cultural de España en México, que es una casona del siglo XVIII que está cedida por el Gobierno de México en colaboración con el Gobierno de España.
Y aquí también tenemos...
Es fantástico para venir a visitarlo por todas las propuestas que hacen culturales.
Muy bien, Carmen. Y aquí tenemos un teléfono para quien le interese, 5521-1925, extensión 116. Muchísimas gracias a Carmen de la Guerra, curadora de la exposición del Centro Cultural España. Muchísimas gracias y los invitamos
Muchísimas
a ver.
Gracias por vuestra acogida y vuestro cariño.
Bueno, pues no perdamos esta maravillosa exposición, La Mirada en el Otro. Gracias, Carmen.
Gracias.
Bueno, la comunidad hispana en México es enorme, así es que seguramente que tendrá muchas visitas esta exposición de fotografía.
No, y cada vez yo veo
Olé
y Alonso también, ver a la cantidad de gente que está, pues que le gusta la fotografía como un hobby. Entonces no se pierdan esta maravillosa exposición, La Mirada en el Otro, que arranca el día de hoy hasta el 27 de octubre. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Pues joder, ¿que de dónde viene la palabra beca?
¿Qué? ¿De España vas a decir? No. ¿O de qué? Pues por el tono.
No, fíjate que originariamente se denominaba beca a la suma económica otorgada a en especie al estudiante con escasos recursos para financiar su estancia y su manutención, no tanto para la colegiatura, sino pues más bien como para que pudiera vivir y el alimento y todo
eso. O sea, el extra, no la parte académica.
Así es, no la parte académica. Un significado similar al actual, nada más que ahora es directamente como que a la colegiatura, ¿no? Juan Corominas defiende que deriva de la palabra beca, que en hebreo, sefardí, significaba cierta moneda de plata u oro. Posteriormente se pasó a llamar beca al atuendo distintivo que mostraba el estudiante que disfrutaba de una de estas ayudas, con un diseño diferente para cada colegio mayor que otorgaba la beca. Era una banda de tela que plegada sobre el pecho y con los extremos colgando por la espalda. Qué gacho, ¿no? Que los diferenciaban ahí, de que decías, mira, ese tiene beca y ese no. Pues,
claro.
Hoy en día sería discriminación.
Pero fíjate cómo ha ido quedando. O sea, así beca es. Ya es un apoyo que tiene alguien, pero es económico.
Para la parte educacional.
Educacional. Bueno, pero siempre es interesante ver de dónde salen estas palabras que utilizamos comúnmente y no sabemos.
Así es.
Pues muy interesante, Alonso. Como siempre, muchísimas gracias. Acuérdate, www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar este programa nuevamente. Si te perdiste alguno, enviarnos comentarios, sugerencias y conocer a todo nuestro equipo de día a día, al cual le damos las gracias.
Así es, a Natalie Velázquez, que está en la coordinación de la producción, Armando y Eric en los teléfonos, Óscar Acacio y Alfe Rodríguez en la operación de las consolas y Pedro Manzano en la producción.
Los invitamos a que se queden con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
En día a día nos escuchamos mañana con el tema Temor a la independencia de los hijos. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo. Te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los jueves, que como decíamos al principio, ya apesta viernes.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.